Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras y, pues, como siempre, me da mucho gusto poderlos saludar, agradecerles que nos están escuchando y también me da muchísimo gusto, como siempre, saludar a Sergio Negrete. Sergio,
¿qué
buenos
tal?
Días,
muy
¿cómo
buenas,
estás? Bienvenido.
Buenas, todo bien, con una guerra que inicia, que eso, qué cosas, pero bueno, pues, por el momento bien, no estamos en Ucrania, afortunadamente, y gracias a todos los que nos escuchan.
Y también, como siempre, me da mucho gusto saludar a Víctor Aramburu. Víctor, bienvenido.
Hola, Pau, gracias. Y hola, Sergio, ¿cómo estás? También, pues, a los que nos escuchan. Y a Adolfo, que le toca aquí la parte de grabarnos.
Así es, agradecer y saludar, pues, a todo el equipo también de 40 decibeles. Y, pues, bueno, ya lo apuntaba ahorita Sergio en torno a que, pues, bueno, amanecemos con esta ya guerra iniciada por parte de Rusia con Ucrania, hoy que estamos grabando, que es día jueves, y pues de alguna manera esto traerá afectaciones evidentemente a nivel global, y me parece que una de las principales interrogantes que surge o que ha surgido, digamos, en la conversación cotidiana es qué tanto puede afectar esto más allá del tema, pues sí, de la propia guerra y las pérdidas, etcétera, que siempre serán deplorables, o sea, que siempre será triste el hecho de lo que ocurre en una guerra, pues cómo tendrá afectaciones en la economía global y particularmente en la economía de México. Y creo que en ese sentido vale la pena hacer cuentas claras con este contexto, sí, triste y complicado, pero que también pues vale la pena entrar y aterrizar estos elementos hacia la economía de nuestro país. Y me gustaría, Víctor, arrancar contigo preguntándote, pues justo, ¿cuál podría ser, digamos, el primer impacto? Y me parece, pues, además que ya lo estamos viendo, respecto a esta situación, pues, ya de guerra o de invasión por parte de Rusia a territorios de Ucrania.
Pues, mira, hay varias aristas, yo creo que aquí que analizar, ¿no? O sea, una de ellas, que evidentemente es la económica, pues sí, evidentemente la pérdida de vidas, pues, siempre es algo que lamentar. Ya estamos viendo justamente los impactos, ¿no? De cómo anda el precio del petróleo, que ese es pues uno de los principales, ya está por arriba de los $100. Hay que recordar que Rusia, pues, es uno de los principales productores del mundo, después del propio Estados Unidos, aunque Estados Unidos casi no exporta su petróleo, ¿no? Sino lo consume al interior. Otro, pues, es Arabia Saudita, algunos países del Golfo y Rusia. Entonces, pues ese es el primero. Va a subir mucho el precio del petróleo, del gas también. Rusia es un gran proveedor de gas para Europa en particular y bueno, y para Alemania, ¿no? Que es además el motor de la economía europea, la principal economía de Europa. Y pues aquí hay, ¿cuál va a ser el impacto? Pensemos para México, pues es un poco incierto, porque por una parte, que se acuerdan que ya habíamos hecho un episodio donde comentábamos, pues, qué es lo que está detrás del tipo de cambio. Y pues decíamos que en buena medida está el petróleo. Entonces, en ese sentido, pues le beneficia, si así lo queremos ver, a México, porque pues el peso se va a apreciar, es muy probable, o al menos mantenerse por una parte. También los ingresos petroleros pues siguen siendo importantes para el gobierno federal. Entonces ahí va a entrar más dinero para el gobierno. Pero pues por el otro lado está el tema de la gasolina, ¿no? Y del gas que importamos. Entonces, pues al subir el precio de esto también, de estos insumos, pues también va a representar una salida de dólares en ese sentido, ¿no? Se va a apreciar el precio de la gasolina y también, pues, del gas, que ya lo hemos visto. Digo, una situación análoga a lo que sucedió hace un año, cuando también el precio del gas pues estaba muy, muy por arriba. Esto sobre todo a heladas, ¿no? Y en este caso, pues, es un conflicto geopolítico. Y pues en ese sentido también es posible que pues si queríamos controlar la inflación o reducirla, pues es probable que este periodo se va a alargar, inflacionario todavía se va a alargar más, porque buena parte de la escalada a nivel internacional de la inflación pues viene derivada del aumento en el precio de los energéticos, sobre todo por el incremento en la demanda, y pues ahora que sube el precio, pues va a estar difícil, ¿no? Entonces, este periodo inflacionario seguramente se va a prolongar. Como les comentaba, bueno, históricamente, este tipo de conflictos le han beneficiado a México. O sea, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, después de la expropiación petrolera, Pues hasta casi casi que nos la perdonaron, ¿no? Los británicos por una parte y sobre todo Estados Unidos, y hasta nos dieron facilidades y nos volvieron a dar crédito, pues porque le surgía, ¿no? Este insumo que era fundamental para la guerra. Pasó lo mismo con la guerra de Corea, ya que México pues es un proveedor no solamente de petróleo para Estados Unidos, sino también pues de otros insumos. Entonces, este tipo de situaciones, sobre todo cuando hay conflictos internacionales y a veces cuando se ve incluso Estados Unidos arrastrado, pues paradójicamente le traen ciertos beneficios a México. Ahora, yo honestamente no veo que vaya a escalar mucho esto. De entrada, porque, pues, les comentaba, ¿no? O sea, que Alemania, pues, depende fuertemente del gas que viene de Rusia, ¿no? Y es la principal economía de Europa. Entonces, ahí está la famosa foto esta de Macron, ¿no? Reuniéndose con Putin. El nuevo canciller de Alemania, pues, no ha hecho fuertes declaraciones. Nada más han dicho que van a poner sanciones.
Pero estarían cerrando el ducto de entrada, ¿no?
Híjole, yo creo que sería darse un balazo en el pie. A lo mejor lo van a hacer como una señal en el corto plazo, pero en el mediano largo plazo, salvo que Alemania recupere su política de apoyar a la energía nuclear, pues dependen fuertemente de Putin, y no es algo nuevo, es algo que ya llevan de varios años para atrás, pues que Putin lo sabía bien. Ahora Merkel también sabía manejar bien a Putin, pero el nuevo canciller, pues creo que no tiene ni 3 meses, ¿no? En Alemania, entonces...
No, tienes razón.
Pero, vaya recibimiento, ¿no?
Sí, pero yo creo que francamente que le van a marcar un alto a Putin. Si no es, bueno, pues dependemos de Putin y que invada Ucrania y que luego le sube a Polonia. Estoy exagerando, obviamente.
Pero es que no tiene nada que ganar, Sergio. O sea, ahí hay una parte, o sea, que honestamente Occidente tiene mucho que perder y realmente poco que ganar. Y Estados Unidos, después de la humillación que se llevó en Afganistán, ¿no? Recientemente, de estar de 20 años ahí y realmente no haber logrado nada para que regresaran los talibanes. Y lo mismo en Irak, ¿no? O sea, llevaron toneladas de democracia con bombas y lo único que lograron fue pues, que Irak se alineara con Irán. Entonces, o sea, además de haber creado ahí un relajo
con el Estado Islámico. Tienes un punto extraordinario, yo no te lo niego, o sea, dices, pero bajo esa perspectiva, o sea, la cosa es esta, en algún momento al dictador, y en este caso ya Putin, le marcas un alto, a veces tarda, yo no te digo que no, y aquí el paralelismo que yo hago es Hitler. Entonces estuvo lo de Checoslovaquia, fue comiendo, hasta que se pasó, no sabemos. Sí, lo de Putin, esta es la última que se le va a dejar pasar. Pues si este es el Danzig, el Polonia de Hitler, que desató la Segunda Guerra Mundial, pues ahora va a ser para Putin. Porque sí, yo te entiendo la perspectiva y estoy con ella. O sea, tú estás citando historia y el peso de Putin y el fracaso de Estados Unidos, pero en algún momento, si no, simplemente levantas la... Crimea también ya Putin lo logró. O sea, pero llega un momento, pues, en que el dictador se engolosina y se pasa. En el caso de Saddam, fue Kuwait.
Aquí haría algunas acotaciones, ¿no? Sí, digo, yo no voy a decir que Putin es precisamente la persona más democrática y progresista, al contrario. Aquí estamos viendo a un gobierno de derecha enfrentarse con otra parte de derecha, ¿no? Básicamente, o sea, que eso es lo paradójico, porque también las tropas ucranianas no son precisamente los angelitos, ¿eh? O sea, y eso históricamente, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda.
Son regímenes muy, muy problemáticos. No, por supuesto. Pero a ver, es que el espectro autoritario, dictatorial, pues es abundante, ¿no? Ciertamente. Putin no se va a declarar dictador, pero francamente, como están las elecciones en Rusia y como encarcela a gente, pues es como el de Nicaragua. O sea, le podemos decir presidente a Daniel Ortega. No es presidente, es un dictador.
Aunque validado por elecciones amañadas. Haría otra cotación, Sergio. Digo, también hay que ver la transición que ha sufrido Rusia en los últimos 30 años, ¿no? O sea, les prometieron, ya vas a ser un miembro más, ¿no? De la comunidad internacional, con una economía de mercado. ¿Y pues cuál? O sea, lo único que lograron fue
la política económica. A ver, perdón, la política económica corresponde a cada país. Ahora resulta que es culpa del mundo.
Sí, pero
que Rusia esté atrasada.
Pues al revés, bastante recuperada, de como la dejaron con la terapia de choque en los años 90, Putin, entonces... con sus medios que no son, ahí sí justamente muy maquiavélico, Pues ha logrado subir el nivel de ingreso en promedio. Y además también...
Entonces no es capitalismo. Entonces, bueno, ¿culpamos al capitalismo o no culpamos al capitalismo? Dices que Putin no ha sido capitalista. Entonces es un capitalismo raro. Entonces es Putin o le echamos porras al mundo o culpamos al mundo. No, perdón.
El tema es que de ahí, Sergio...
El tema es que Putin es un dictador. Nadie, o sea, ya
está discutiendo eso, Sergio, cálmate.
¿Qué trabajo te cuesta? No, perdón. ¿Qué trabajo te cuesta?
Nadie te está contradiciendo.
Pues, ¿cómo que no me estás contradiciendo? Me estás contradiciendo absolutamente todo.
Estoy poniendo en perspectiva las cosas, Sergio. No tienes que
saltarte. En perspectiva, le mueves, le cambias, le giras, entonces sí, entonces no, entonces es el
estoy mundo, poniendo las cosas en perspectiva, Sergio.
Entonces, los años 90, son los últimos 30 años. Entonces, la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Putin es un dictador que acaba de invadir Ucrania.
Así, y nadie te está discutiendo.
¿Podemos estar de acuerdo en eso?
Puedes estar tranquilo, sí.
Es un dictador que acaba de invadir Ucrania.
Sí, Sergio. Bueno,
partamos de eso.
Te digo que sí. Tranquilo.
Ok, bueno, entonces vamos a seguir con esto.
Estamos en la creación de la OTAN.
Dejemos la OTAN.
Le fueron a poner tropas, porque vas a dejar a la OTAN, porque obviamente es la variable que importa más, porque si no estamos haciendo un análisis muy sesgado y pueril en tal caso. O sea, si no analizamos cómo se expandió la OTAN, pues obviamente tenemos que analizar esa otra variable, Sergio. ¿Cómo se expandió
la OTAN? Pobrecito Putin. Es que ciertamente es que Putin ha sufrido tanto y Rusia ha sufrido tanto a manos del mundo. Pues claro, es que realmente, claro, pues ahora se está cobrando. Y por eso ahora invade Ucrania. Vamos a aplaudir al señor Putin y sus grandes acciones. Que pobrecito, pobrecito de su
país. Pero creo que no es tanto aplaudir. Creo que no es tanto aplaudir a Putin, ¿no? Más bien, quiero entender un poco el punto de Víctor, de poner un poco en perspectiva.
Es que yo no lo puedo entender. Parece ser que Putin está cobrándose las que le han hecho al pobre señor y a la pobre de Rusia, que lo han dejado tan mal. Bueno, ahora se entiende lo que hace Rusia.
Sergio,
claro, pues no es el único. Vamos a justificar
la estrategia de
Sergio, no, claro, es culpa de Biden. Listo, es culpa de Biden. Este conflicto es culpa de Biden.
Bueno, te voy a dejar hablar y ya cuando acabes ahí me avisas, ¿eh?
Por supuesto, entonces sigo yo. Bueno, entonces vamos a pasar al petróleo mexicano, que es algo que me interesa mucho hablar y de lo que no hemos hablado, del impacto en México.
Y justo quería yo sí preguntarte, Sergio, del punto, y perdón que te interrumpa, porque ligándome algo de lo que decía Víctor, decía, bueno, es que es un buen momento en el sentido de que la cotización se vuelve pues prácticamente extraordinaria, por lo menos con respecto al último 6-7 años. Nada más que aquí, no sé cómo lo veas, pero el punto es que a México se le ocurrió decir que vamos a dejar de exportar petróleo a partir de este año, ¿no,
Sergio? En el peor momento posible al presidente López Obrador, siguiendo su genial estrategia de vamos a dejar de exportar crudo y vamos a producir gasolina aquí adentro, vamos a dejar de ganar dinero por fuera y vamos a perder dinero adentro, porque se pierde dinero refinando petróleo en México, no en el mundo, pero en México sí. Entonces sí, efectivamente, justo cuando está subiendo el petróleo, vamos a dejar de exportar petróleo. Bueno, al menos esa es la estrategia. Espero que le falle, dicho sea de paso. Ojalá que así sea. Pero aparte de todo, el rey de los gasolinazos como opositor ahora se enfrenta a que o tiene que dar aumento a la gasolina o tiene que subsidiar la gasolina. Una de dos. En este momento López Obrador está contra la pared. El gobierno mexicano está contra la pared. O se permite el ascenso del precio de la gasolina o se empieza a subsidiar la gasolina, porque ya está el IEPS en cero. Esta semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está cobrando 0 pesos y 0 centavos por concepto de IEPS. ¿Por qué? Pues porque no quería dejar subir el precio de la gasolina. ¿Por qué? Porque pues está subiendo mucho el precio internacional y claro, así le pasó a Fox, así le pasó a Calderón, así le pasó a Peña, pero el opositor López Obrador siempre estuvo dale, dale, dale con los gasolinazos. Bueno, ahora le llegó el turno. ¿Cómo lo va a resolver? No lo sé. Lo que yo lamento no es tanto por López Obrador, es por este país, con esta estrategia pésima de dejar de exportar crudo y ponernos con lo de la gasolina. Y la obsesión de López Obrador, ya lo hemos dicho en programas anteriores, o lo he dicho, no es el petróleo, es la gasolina. Y esto realmente empeora considerablemente. Va a mejorar las finanzas de Pemex, va a fortalecer al peso, ya lo dijo Víctor, pero ciertamente hay otra cuestión aquí, que son las finanzas públicas, y se van a ver posiblemente dañadas. O dices, bueno, lo que le gana Pemex por un lado, se lo subsidia a gasolina por el otro. Puede ser. La cosa es que el subsidio a la gasolina es malísimo porque es antiecológico, porque se deja de recaudar, porque se podría usar en otras cosas, como comprar medicinas, por ejemplo. Entonces, ese es el problema de este conflicto que nos va a pegar en ese sentido. Vamos a ver cómo se resuelve, de eso espero que hablemos en las próximas semanas, en otro momento, pero aquí vamos a tener un conflicto bastante claro en materia de decisión de política pública.
Sí, sobre todo considerando pues, que estará esta, digamos, dualidad o estas dos caras de la moneda, ¿no? Por el lado, digamos, sí, de la perspectiva positiva de una mejor cotización para el precio del petróleo, pero también la presión hacia el precio de los combustibles, que como tal, pues como bien apuntas, prácticamente están subsidiados ya en su totalidad y no hay margen de maniobra. Y en ese sentido, Víctor, me gustaría preguntarte, bueno, desde tu perspectiva, justo esta posición, digamos, de dejar de exportar petróleo, ¿hasta qué punto sería sostenible o modificable, considerando que hoy el contexto pues, les favorece justamente para poder seguir, vender con un mejor ingreso?
Pues mira, el problema no es tanto, o sea, si queremos exportar o no petróleo, el problema es que ya se lo dilapidaron los panistas, ¿no? O sea, se acabaron Cantarell, básicamente, y entonces pues ya no es la misma producción, ya no son los 3 millones de barriles que llegamos a tener en tiempos de Fox y Calderón. O sea, ahora estamos en un 800, un 900, si bien nos va, que alcanza para satisfacer la demanda interna y quedó un chorrito, ¿no? Por ahí para exportar. O sea, sí se sigue exportando. Y pues en ese sentido, este tipo de volatilidades internacionales pues le dan la razón al presidente. Estaba yo diciendo respecto a la imagen de Macron cuando le toca negociar porque además justamente no fue el canciller alemán, o sea, seguramente en otro escenario, probablemente Merkel, pues que ya le tenía agarrada la medida a Putin un poco y viceversa. Lo hubiéramos visto esa negociación, ¿no? Entablada, que además la señora era experta en crisis, pero pues ahora el nuevo canciller, pues mejor no dice mucho, ¿no? Porque pues le cierran la llave del gas, digo que también evidentemente traería afectaciones hacia Rusia, pero pues también hacia Alemania, ¿no? Simplemente van saliendo del invierno y pues les para la planta productiva, tendría fuertes afectaciones. Entonces mandan a Macron. ¿Y por qué digo a Macron? Porque desde la Segunda Guerra Mundial, Francia le apostó a tener cierta independencia tanto de Estados Unidos, pues como en su momento de la Unión Soviética, ¿no? O sea, ellos desarrollaban sus propias armas nucleares y su propia industria nacional de energía nuclear. Entonces, Francia no depende, pues no mucho de Rusia o no en la misma medida de Alemania. O sea, se pueden dar ese lujo, ¿no? Y pues eso refuerza justamente pues la idea de tener cierta seguridad energética, ¿no? Hasta cierto punto, soberanía energética, porque precisamente si tuviéramos la capacidad de refinación como la teníamos en algunos otros conflictos previos, pues justamente no habría esta afectación de las finanzas públicas por parte de tener que estar comprando gasolina en el exterior. Y es lo que ya anunció el presidente, pues sí la va a subsidiar. O sea, la va a subsidiar por medio de esto que ganamos por una parte en el precio del petróleo, pues ni modo, o sea, tenemos que seguir importando gasolina porque pues, se chatarrizaron, ¿no? Desde tiempos de Salinas, Cedillo, ya ni se diga con Fox y Calderón, las refinerías que tenemos. ¿Qué hubiera pasado si Calderón hubiera hecho la famosa refinería que andaba de hablador ahí en Salamanca? Pues probablemente no tendríamos esta situación o no estaríamos tan vulnerables al precio internacional del petróleo, pero pues ni modo, o sea, así nos dejaron el país y pues así hay que hacer, ¿no? Al menos el corto plazo, ya cuando más adelante tengamos otra refinería y estemos operando la de Deer Park, pues a lo mejor este tipo de cosas no nos van a agarrar con tanta volatilidad. Regresar al punto pues de la expansión de la OTAN, que es una variable que, pues, que a Sergio no le gusta que hable de ella, pero bueno, consecuencia de ella. O sea,
yo voy a seguir hablando de la gasolina, Víctor. Habla de la OTAN, pero yo voy a seguir hablando de la gasolina.
Yo nada más les acoto que el tiempo se nos va acabando, para que no se nos apague.
Yo nada más voy a acotar entonces con toda rapidez. Refinar aquí adentro, Víctor, perdemos dinero. O sea, de veras, tienes que tenerlo en la mente. Refinar petróleo en México pierde dinero.
Porque nunca le metieron un peso, Sergio.
Ay, por favor. Entre más refinamos, más perdemos. Y lleva este señor, mira, no sé si te has enterado, Víctor. Igual no te has enterado, pero López Obrador lleva 3 años en el gobierno. Entonces, dejemos, por favor, de echarle la culpa a los panistas y a los priistas y a Cantarell.
Este señor ya lleva 3 años. ¿No se acabaron Cantarell? ¿No dilapidaron
Cantarell? Entre todos los... Hey, no sé si sepas, Víctor, los mantos petroleros se van agotando. O sea, es algo natural que ocurre en la naturaleza. Bueno, claro que lo bombearon. Justamente, por supuesto, se extrajo petróleo. O sea, se acabó.
¿Quieres un ejemplo de gente que sí supo aprovechar la bonanza petrolera?
¿Quieres tú un ejemplo de alguien que dijo que iba a encontrar mucho más petróleo?
¿Quieres alguien que se robó el dinero y que quién sabe qué pasó, es Calderón?
Se robó el dinero.
¿Y pues dónde está, Sergio? A ver, exacto. A Putin, el PIB per cápita, cuando entró Putin, aprovechando la bonanza petrolera, subió sustancialmente a recuperar los niveles que tenían tiempos de la Unión Soviética, incluso superarlo. O sea, a ver, bueno, no es que solamente sea el señor un autoritario, o sea, tienes que
pero
también...
Pero por eso,
o sea, un régimen que mantiene
López
billetazos.
Obrador 3 años. Dime
¿qué es lo que pasa?
Que haya encontrado.
Pues 3 años. No, pero ¿qué es lo que pasa? Y en cambio, ¿qué hicieron
nada
aquí
más
en la bonanza petrolera?
Nada tiraron, más 3 años y no ha encontrado petróleo.
Bueno, va a acabar los 6 años.
Se lo gastó en gasto corriente. ¿Y qué está haciendo el presidente? ¿Qué está haciendo este gobierno?
Sergio, yo no sé tú, pero yo haya sido, diría Calderón.
Vamos a hablar de dos. Nada. Vamos a hablar de dos bocas. Barba. Perfecto. Dos bocas ya va el costo que todavía no da una gota de gasolina.
Como
lleva
sea,
12.400 millones de dólares. No, no, no. 12.400 millones de dólares.
Sí, pues obviamente cuesta.
Bueno,
más Deer Park. Obviamente estamos
invirtiendo.
No, aquí lo importante
dinero.
Va a ser.
Te recuerdo que se pierde. Dinero, se pierde dinero, Víctor. Estás invirtiendo dinero para perder dinero.
¿Y qué hizo Calderón
es que estás
entonces
haciendo?
A ver, con el gasto corriente?
No, no, no. ¿Qué
hizo Calderón? Sergio, puro robo.
Ay, ¿y lo que hace? ¿Y lo que hace este señor? ¿Qué es lo que hace López Obrador?
Pues no, él está no.
Vamos
una
a haya sido como haya sido como está la casita de Houston.
Yo,
vamos a volver con la
yo creo que
de López Obrador es un ratero que se está robando hasta lo que no. Y tú te cada vez que te dicen algo de robos de este, es que Calderón.
Claro.
Sí, claro.
Oye, ¿qué tal la que le sacaron ayer? O sea, el señor sí es un psicópata, un sociópata.
Eso nos daría.
Vamos a olvidar la casita de Houston, no. Vamos a olvidar a José Ramón López Beltrán, vamos a olvidar, y vamos a hablar de Felipe Calderón.
Y
sí, por favor, vamos
a olvidar
de Felipe Calderón.
Niños, Sergio, o sea, por favor.
¿Quieres hablar de niños? ¿Quieres hablar de niños con cáncer, Víctor? ¿Quieres hablar de niños con cáncer?
Bueno,
¿de veras quieres hablar de esto?
Sergio,
¿es en serio
Víctor,
que quieres hablar de niños, Víctor? ¿Quieres hablar de muertes, Víctor?
Tiempo...
No estás
¿quieres hablar
aquí
de niños
Sergio,
muertos,
no estás hablando de,
¿quieres
no estás
hablar
hablando
de niños que están muriendo en este momento por falta de medicamentos,
de
Víctor? ¿Quieres hablar de
las
niños muertos?
De la familia Gómez
¿quieres
Zavala?
Hablar de veras de gente que está muriendo por falta de medicamentos de este gobierno? ¿De esto quieres hablar? Encantado, ¿eh? En cada cuentas claras que tú quieras hablamos de niños.
Sí, ¿y quién
y
era la dueña de la guardería ABC, Sergio?
Muriendo de esto.
La prima de Margarita Zavala.
Ay, la prima, es la prima de Margarita Zavala. La prima que es la esposa de Calderón.
¿Y qué es
por
lo que
favor.
Hizo Calderón? Ya
por favor, o sea,
oigan, yo solo lamento decirles.
Yo solo te digo que se nos acabó el tiempo y que
Rusia
cuando quieras que hablemos de niños
tiempo.
Muertos y de adultos muertos y de pobres, encantado.
Estamos hablando de cómo dilapidaron Cantarell y cómo este señor es un sociópata, ¿no? Que ni siquiera hizo la refinería.
Y acabaste hablando de la guardería, órale, vamos a hablar de niños muertos el día que quieras.
Eso les iba a decir, pero en otro episodio, porque sí, evidentemente nos alejamos del tema Rusia y nos acercamos al final del tiempo porque literalmente se nos acabó, pero pues bueno, creo que la situación, el contexto, pues en definitiva meritaba poner un poco en perspectiva lo que está sucediendo y las posibles afectaciones o implicaciones, tanto positivas, digamos, entre comillas, como negativas para nuestro país. Y pues bueno, aquí las opiniones que siempre pues es enriquecedor el hecho de tener posturas distintas o que difieren en algunos elementos. El tiempo pues se nos agota, pero pues como siempre y como cada episodio, agradecerles a todos ustedes que nos estén escuchando y bueno, despedirme de cada uno de ustedes. Víctor, gracias.
No, al contrario, gracias Pau, gracias Sergio, ya no me dejaste de decir el tema de geopolítico, que a lo mejor pudiera tener unas ciertas implicaciones ahí sí para Taiwán, o sea, ese ejemplo de que Estados Unidos ya no apoya a sus aliados, después del ridículo de Afganistán, o sea, pues China también está observando qué sucede, pero igual podríamos dedicarlo más adelante. Pues muchas gracias también a los que nos escucharon
y
a los que nos graba y Adolfo.
Y desafortunadamente creo que esto podría seguir siendo tema, ¿no? Entonces habrá algunos otros episodios en los que podamos seguir abordando este tema. Sergio, muchas gracias.
No, gracias a todos los que nos escuchan, a Víctor, a ti. Y a ver, yo quiero resaltar algo de Cuentas Claras, y ese es el objetivo de Cuentas Claras. Por algo está Víctor aquí, por algo estoy yo aquí, por algo está Paulina con nosotros, y es contrastar cuando sabemos que pensamos distinto. Si no, nos buscamos quien piense como nosotros. Y entonces, bueno, hacemos otra clase de programa, también se valdría, pero ese es el objetivo de Cuentas Claras, la confrontación de ideas y de posturas. Entonces yo agradezco mucho a Víctor y agradezco mucho a Pau Y ya me alargué en la despedida y agradezco a todos los que nos escuchan.
Y yo cierro justamente con este último agradecimiento de Sergio. Gracias a todos los que nos están escuchando, a nuestro equipo de producción de 40 decibeles. Y les recuerdo que, pues bueno, nos pueden escuchar y descargar en todas las plataformas digitales. Mi nombre es Paulina Contreras. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Cuentos Claros.